historia en Tipo de Juego.
Y si te veo con otro, voy a tomar.
Le vuelven a poner reggaetón a José Luis Corral.
Bebé, perdona la hora.
¿Quién es?
Es C. Tangana con Mora.
La sabes, ¿no? ¿De dónde sacáis tanto tiempo para aprenderos las letras de tantos reggaetones?
Es que yo las escucho y a mí se me pega. Porque...
Eso mismo dice mi hija. Le digo, no te creo.
Te lo juro, mi padre siempre me ha dicho, si se te hubieran dado igual las matemáticas...
La mía igual, ¿eh?
Por lo que sea, no.
Igual.
A mí se me pega.
Tiene memoria fotográfica y auditiva.
Para lo que quiere.
Exactamente, también. Tú vas, es que vas por delante, unas generaciones por delante, en tu crianza.
José Luis Corral, historiador, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Pues es el futuro que nos espera, en vez de aprenderse
pero
la historia.
Pero esto no es reggaetón del todo, ¿eh?
No, bueno, qué mara, pero es del vuestro. Música urbana o algo así.
¿Qué vamos a hacer? Es lo que toca.
Le había propuesto yo a José Luis, porque me enteré, y ya de paso te la suelto, que el nombre de Estados Unidos lo usa, o sea, lo inventa, lo dice por primera vez un español, que es Luis de Unzaga, un diplomático español, en una carta a George Washington. O sea, no se había creado todavía Estados Unidos. Y o sea, salió de Málaga el nombre. Bueno, él vivía allí, en América.
Sí, sí, salió efectivamente de Unzaga porque no había un nombre para Estados, para todos los Estados Unidos. Eran las 13 colonias, no tenían un nombre unificado. América ya se llamaba así desde el siglo XVI. Y a este español se le ocurrió que podía ser los Estados Unidos de América. En realidad de América del Norte, pero bueno, al final ha quedado en Estados Unidos de América.
Bueno, pero la contrapropuesta de José Luis ha sido curiosísima. Viene de Armenia. ¿Cuánto tiempo has estado en Armenia? ¿Una semana?
He estado una semana en Armenia, sí, una semana.
Vale, vale. Y entonces dice, vamos a hablar de el último rey de Armenia, León V, que a fines del siglo XIV estuvo en Madrid, en la corte de Castilla. León V de Armenia fue rey de Madrid 8 años. Yo, en primer lugar, rey de Madrid es una cosa honorífica, porque yo no sabía que Madrid había tenido rey en su vida.
Sí, bueno, es un poco honorífica porque en realidad este rey de Armenia, realmente la Armenia de Cilicia, no es la Armenia actual, sino un poco más al sur, fue conquistada por los mamelucos a finales del siglo XIV... y el último rey fue llevado al Cairo prisionero. Era un rey cristiano en medio de territorios musulmanes. Entonces, varios reyes cristianos, entre ellos Juan I de Castilla, pagaron el rescate después de 8 años en el Cairo y vino a España. Cuando vino a España no tenía ningún título más que el de rey de Armenia, que era un título prácticamente honorífico. Y lo que hizo Juan I de Castilla fue concederle el señorío de Madrid, el señorío de Guadalajara, pero además le concedió el título más honorífico que otra cosa, pero de rey de Madrid. Y durante algunos años fue efectivamente rey de Madrid.
Pero Madrid entonces era algo, sería poca cosilla, ¿no?
Sí, Madrid era una villa de unos 30.000 habitantes, aproximadamente menos, 25.000 habitantes. Todavía no era la capital, evidentemente, del reino, pero ya empezaba a ser una ciudad ciertamente importante, sobre todo porque los reyes, desde Pedro I en adelante, tenían allí pues cotos de caza, el pardo, bueno, todas estas dehesas de caza, y era un lugar central en la corona de Castilla y, por tanto, un lugar propicio para ser capital. Pero, desde luego, no era la capital que será ya en el siglo XVI con Felipe II.
Vale, vale. Y dices que hay una calle en Madrid que se llama Calle del León que va por él.
Sí, hay una calle donde está la Real Academia de la Historia, precisamente, detrás del Círculo de Bellas Artes, se llama Calle del León, pero es un nombre que le han dado después los madrileños, porque realmente esa calle va en honor de este personaje, de León V de Armenia, rey honorífico, si quieres, de Madrid.
Vale, vale. Pero, ¿y aquí vivió mucho en España o...?
No, no vivió mucho tiempo, porque los madrileños enseguida se hartaron de este hombre, que lo único que hacía...
¡Qué mal acabado esto!
Sí, es que lo único que hacía era cobrar rentas. Las rentas como señor de Madrid, señor de Guadalajara, cobraba rentas, seguramente no hablaban muy bien el idioma castellano, él hablaba armenio, que es un idioma muy enrevesado, y los madrileños pues no lo veían como un señor propicio para sus intereses. De hecho, en las Cortes de Castilla de 1391 lo derrocaron como rey honorífico, como señor de Madrid, se marchó a Inglaterra, pasó por Francia y al final murió desterrado en Calais, y por cierto, está enterrado actualmente en la Abadía de Saint-Denis en París.
Fue un poco grave, se pasó por Madrid, pero no...
Nada, no caló, lo único que hizo fue cobrar las rentas que le tocaban de su señorío y, por tanto, nada, los madrileños no lo quisieron en absoluto.
Anelka, una especie de Anelka. ¿Y qué ha sido hacer Armenia? Perdón por ser curiosón.
Bueno, pues son estos viajes que hacemos a veces con Javier Sierra, conmigo mismo, que son viajes con un escritor, entonces una serie de viajeros que quieren viajar conmigo y que yo les enseño la historia, la literatura del país y lo pasamos fenomenal. Entonces hemos ido a recorrer sobre todo los grandes monasterios de Armenia, que es un país pequeñito, solo tiene 29.000 habitantes. Para que tengas una idea, Extremadura tiene 42.000, es decir, es aproximadamente como las provincias de Zaragoza y Huesca juntas, pero poco más, ¿no? Tiene 3 millones de habitantes y es un país que ha sufrido muchísimo, una historia tremenda. A veces se nos olvida el gran genocidio de los armenios que al cual sometieron los turcos en 1915, sí. Y que fue tremendo, ¿no? Bueno, pues es un país que se está reconstruyendo, han pasado hace 2 años una guerra con Azerbaiyán, han perdido territorio, pero es una gente que es muy, muy echada para adelante y que yo creo que van a salir. Además, tiene una geografía absolutamente fascinante.
¿El monte Ararat es suyo o es turco?
No, el monte Ararat se ve desde Ereván, desde la capital, está delante de la capital, tiene 5.000 metros de altitud, pero está en Turquía. Cuando se repartió Armenia a principios del siglo XX y luego con la URSS a fines del siglo XX, el monte Ararat quedó en Armenia. Pero vamos, el valle del Arafat, que está en la falda del río del monte Ararat, precisamente está en Armenia, pero la montaña está justo pasada la frontera en Turquía.
¿Y subisteis ahí? Es un sitio que no merece la pena subir. Digo porque en teoría, ahí acabó el Arca de Noé.
Sí, esa es una de las leyendas que se cuentan, ¿no? Pero no pudimos pasar por una razón, porque la frontera entre Armenia, la frontera terrestre entre Armenia y Turquía está cerrada. Los armenios solo pueden salir vía terrestre del país por el norte, por Georgia, que es un país cristiano en el Cáucaso, o por una pequeña franja en el sur, en frontera con Irán, porque la frontera con Turquía está cerrada y la frontera terrestre con Azerbaiyán también está cerrada. Por tanto, están allí arrinconados, pasándolo como pueden, ¿no? Es un país que ha sufrido mucho, pero es una gente muy brava, muy fuerte y que tiene muchas ganas de salir adelante.
Y está bien acondicionado el país para turistas de clase media, quiero decir, para los que nos gusta dormir en un hotel mejor que en una tienda de campaña.
Sí, hay buenos hoteles, hay ya muy buenos hoteles. Hay mucha inversión extranjera que está llegando, sobre todo de armenios que tienen mucho dinero, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Holanda, de Portugal. Fíjate, la gran fundación de arte Gulbenkian, que está en Lisboa, es de un armenio. O sea, que una de las fundaciones privadas de arte más importantes del mundo, la de Lisboa de Gulbenkian, está fundada por un armenio. Y hay mucho dinero de estos armenios muy ricos de todo el mundo que están volviendo a Armenia. Pero sí, se puede ir perfectamente, no se puede pasar por Turquía, pero bueno, se puede llegar por avión desde Georgia o por el sur. Y bueno, es un país que merece la pena porque además tiene el paisaje, sobre todo, los paisajes son absolutamente fascinantes. Y la historia, claro.
Cómo mola la radio, de verdad. Es que adoro la radio. Ha empezado Eri antes el Giro de Italia hablando de que había un mexicano. Bueno, han llegado mensajes de México por un tubo. De México, no de mexicano.
Sí.
Y ahora acaba de llegarle a Eri un mensaje. Dice, hola amigos, como residente en España y de origen armenio, gracias por tan bonita nota de Armenia.
Bueno.
Es que mola. Te quiere decir Ángel García, desde las pistas de Roland Garros en París, algo, me parece, José Luis.
No, sí. Lo que le quiero decir es que es la mejor sección de largo que hay en tiempo de juego y que admiro profundamente la capacidad didáctica que tiene José Luis. De verdad que es mi sección favorita. O sea,
gracias, primo.
Bastante mejor, por cierto, que el tenis, por lo menos.
Eso es, y que
de largo significa que las demás son una mierda, vamos. Eso es lo que
quiere. No, pero es que la semana pasada se lo dijo a otro esto.
Sí.
Se lo dijo a Senabre, a Poli se lo dijo también con el
programa. A uno que se encontró por la calle.
A ver, es verdad que la publicidad cuando la hace Andrea baja un poco, pero el resto me parece de mucho nivel. Lo que pasa es que esto es nivel top.
José Luis.
Ha perdido Bouzas, ¿eh?
Ha perdido el primer set 7-6.
Sí, se nos ha ido en el tiebreak. Y el final del tiebreak le ha costado un poquito a Jessica.
Vaya. Ahora nos sigues contando. Gracias, José Luis. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Paco.
Hasta la semana que viene.
A todos.